Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 28 de septiembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Suscríbete al máximo nivel de Mercado Libre y disfruta de los mejores deportes en vivo en Star Plus. También disfruta de las mejores historias de Disney Plus, envío gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Edson Álvarez, titular en el triunfo del Ajax 2-0 sobre el Beşiktaş en la UEFA Champions League. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte. Y bueno, pues aquí pendiente, ya sabes que hoy hay actividad nuevamente en la Champions. Bueno, ya se presentaron algunos arranques, pero el partido, por lo menos el primer tiempo del París contra el Manchester City, bastante bueno.
Qué gusto saludar al portero del Atlante en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula. Y Héctor, el 84% de los entrenadores del fútbol mexicano son extranjeros. Gusto en saludarte.
Hola, Beto. Sí, es un muy buen tema para platicarlo ahorita con Rafa, a ver si se acuerda, que tiene una memoria privilegiada, Rafa. A ver si se acuerda de otro torneo donde estuvieran, de los 18 técnicos de primera división, 15 que fueran extranjeros y solo 3 mexicanos, de los cuales 8 son argentinos, 4 uruguayos, un peruano, un brasileño y un español. A ver si Rafa se acuerda que más del doble de entrenadores sean argentinos en relación a los mexicanos, y sean un uruguayo más que los mexicanos en primera división. Esto yo no me acuerdo que haya ocurrido antes. ¿Tú, Rafa?
Bueno, pues sí hubo, no recuerdo exactamente cuál fue el torneo, pero me acuerdo muy bien que entre otros, bueno, lo que pasa es que también tienes que tomarlos como argentinos, no como mexicanos, o sea, técnicos como Ricardo La Volpe, ¿no? Que todo el mundo dijo, diciendo que si se formó en México, o se hizo en México, lo que quieras, mantigos, pero pues, sí,
nacieron en otro país, ¿verdad?
¿Eh? Sí, claro.
El criterio es dónde nacieron, y estamos hablando de que los nacidos en México tienen una posibilidad de dirigir de una entre 6 posibilidades de dirigir, ¿no, Beto?
Según el exactamente. Sí, le sacábamos el cálculo trabajosamente. Quienes no funcionamos muy bien para las matemáticas antes de entrar al aire en la junta previa con Vicente Navarro, pero efectivamente 3 técnicos nada más. De eso estaremos platicando, como ya apunta Héctor, con Chepo de la Torre. Por otra parte, Arturo Bricio aceptó los errores de César Arturo Ramos. Aquí los árbitros van al VAR cuando no deben ir y no van cuando deben. Árbitros confundidos y aturdidos, reconoce Bricio, Héctor, los errores de César Ramos en el partido entre América y Guadalajara.
Sí, sobre todo las 2 expulsiones que eran clarísimas, la del Chicote Calderón con la falta de Jorge Sánchez, y luego después el piquete de ojos de Miguel Ponce a Henry Martín, ¿no? Esas son expulsiones muy claras que el árbitro pues no quiso ver, y tampoco los del VAR le hicieron ver.
Sí, exactamente. Sí, Rafa.
Bueno, es un tema interesante de repente para discutirlo, porque sí me da la impresión de que los que están al frente del VAR quieren ser más puristas que el Papa. O sea, hay jugadas donde es inevitable el contacto, pero no hay una mala intención. Y lógicamente el que llega antes a la pelota, por el puro hecho de llegar antes, lleva ligeramente levantado el pie. Y luego se puede provocar el contacto, pero aquí siento yo que debería de calificarse no de una manera tan severa, porque tú hablas con cualquier árbitro y ya todos te hablan, te dicen de planchazo. No, es muy diferente un planchazo con sí, la intención, claro, a una jugada donde llegues un poco a destiempo, pero no tienes la intención de lastimar. Y la consecuencia del contacto se da por lógica natural, por el movimiento,
sí, por la inercia,
por el traslado, por la inercia.
Sí, exactamente. El Real Madrid está perdiendo en casa con el Sheriff Tiraspol, que es un equipo de Moldavia. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Sí, la verdad que uno cuando analiza las propuestas de trabajo que uno tiene, analiza todo lo que es el club y todo lo que es la plantilla. Creo que el club tiene todas las condiciones para poder desarrollar un trabajo bien hecho, y creo que tiene una plantilla súper compensada, súper competitiva, tiene la posibilidad de jugar con los sistemas que uno quiera, porque tiene mucha variedad en la característica de los futbolistas, ¿no? Tanto en todas las líneas, hasta en el arco, la defensa, en el medio, en la delantera. El objetivo es ganar, en todos los clubes, ¿no? También hablamos del tema de que el club tiene mucha gente joven, que es muy válida. Entonces, tratar de hacerlos crecer de la mejor manera posible.
Pablo Guede, nuevo timonel del Necaxa, 15º técnico extranjero en el fútbol mexicano, abundante mayoría de técnicos fuereños en la primera división. En la línea telefónica está José Manuel de la Torre. Chepo, te saludamos. Héctor Huerta, Rafael Puente y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Heriberto. Saludador.
Qué gusto saludarte, Chepo. ¿Cuál es tu opinión de que únicamente haya 3 entrenadores mexicanos en los 18 equipos del fútbol mexicano?
Mira, yo creo que más que mi opinión es preguntarle a los responsables en los clubes por qué esas decisiones, ¿no? En gran porcentaje de los que son campeones han sido mexicanos, no tanto extranjeros, pero bueno, eso lo toman de las decisiones ellos, ¿no? Entonces, pues uno está a la expectativa única y exclusivamente, por supuesto que no nos gusta, porque creo que esto debería estar hasta reglamentado en el fútbol, porque nosotros vamos a otro tipo de fútbol, al extranjero, y te ponen ciertos requisitos y ciertas condiciones para que tú puedas dirigir. Yo pregunto aquí qué condiciones que se tendría que hacer para que de veras venga la gente que venga a aportar al fútbol mexicano, nada más, ¿no? No tengo nada contra ellos, sino simplemente que las condiciones sean las mismas cuando uno sale al extranjero a cuando vienen para acá, para nuestro país,
¿no? Sí, sí, en ese sentido no hay una reciprocidad. Te preguntaría, Chepo, ¿han dejado de hacer algo los entrenadores mexicanos como para que los dueños piensen casi siempre en los extranjeros?
No lo sé. Yo creo que todos buscamos prepararnos, seguirnos alimentando de lo nuevo, de lo que viene, qué es viable, qué no es viable. Yo escucho demasiadas cosas, veo demasiadas cosas, y muchos son mucho más de librito que de experiencia, de resultados, y hay muchísimo extranjero en nuestro fútbol, en todos los partidos, no nomás en la parte profesional, sino también en la parte de preparación de jóvenes, ¿no?
Ah, sí, sí, es cierto también. Héctor.
Sí, hola, Chepo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo. Yo creo que también hay un poco esta parte del malinchismo que sí existe, Chepo, que no hay candados para la venida de un entrenador extranjero, que no existe ninguna condición imperante para que digan, simplemente trae tu título y viene y si te acomodas a un equipo de primera división, cosa que no ocurre. Por ejemplo, Ignacio Ambriz, que está probadísimo, un técnico igual que tú, muy competente del fútbol mexicano, tiene que ir a picar piedra a segunda división España para que le abran un poquito la puerta, ¿no? Y aquí cualquier entrenador realmente llega y sin credenciales suficientes y ya está dirigiendo en primera división. ¿Cuál crees que sea el factor predominante, el malinchismo que es ancestral en nuestra cultura mexicana, o también no, esto de que los directivos no le estudian pues el caso, no tienen candados?
No es que sean candados, sino tiene que haber una reglamentación acerca de cuál es el proceso que debe de tener un extranjero para venir a dirigir a México, como lo tenemos nosotros, de hacer tu curso, de tener esto, de hacer experiencia, de tener cosas, ¿no? Vas al extranjero y te piden un certificado de cierto nivel para que puedas dirigir en otros países, ¿no? Ya sea Estados Unidos, sea Europa o donde tú quieras, ¿no? Entonces creo que eso pues es parte de lo que también ayudaría a tener un mejor nivel en nuestra en la parte de dirección técnica en cualquier club, ¿no?
Sí, porque uno ve realmente la tabla de más títulos del fútbol mexicano. Mira, Nacho Treyes tiene 7 títulos, Raúl Cárdenas 6. El Tuca es el único extranjero en este grupo que te voy a dar de 7. Javier de la Torre tiene 5. Bucetich tiene 5. Mexicanos todos, ¿eh? La Puente 5. Enrique Mesa 4. Tú tienes 3. Álvaro Fekete 3. Ya de otra generación. y Antonio Mohamed 3, y ahí ya aparecen ya extranjeros y mexicanos con 2 y 1. Pero sí predominan los, la mayor cantidad de títulos en México, los ganan los mexicanos, eso es una realidad numérica, ¿no?
Sí, y muchos preguntan, es que dicen, porque lo he escuchado 10,000 veces por todos lados, que eres muy caro, ¿no? Y es una situación mucho, muy ambigua, porque tú eres tan caro de acuerdo a lo que produces. Igual no cobras nada, pero si no produces claro. nada, si tu equipo está en el fondo, lo único que produces es un déficit muy fuerte en tu club. Deprecias a tus jugadores, deprecias la franquicia y te metes en problemas de descenso, un montón de cosas. Eso sí es ser caro. Entonces, creo que todo está desde acuerdo al punto de vista y de acuerdo a los manejos que tiene cada club, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Todo, pues hay que analizarlo bien y se trata como se trata, ¿no?
Rafa, adelante.
¿Qué tal, Chepo? ¿Cómo estás? Un saludo.
Muy bien, Rafa, muchas gracias.
Mucho afecto.
Igualmente.
Un comentario al respecto. Mira, me voy a meter en un tema donde aparentemente está fuera de la capacidad del técnico. Pero lo voy a tocar porque creo que es muy importante, porque sí se ha venido acentuando en la medida que ha dejado de trabajar Carlos Hurtado en el fútbol mexicano. O sea, los técnicos, a raíz de que le pusieron ciertos candados o que él ya se decantó, se decantó por a lo mejor dejar de estar ligado con varios de los equipos, yo creo que esa situación se vino presentando. Ahora, al margen de eso, Chepo, yo sí te tocaría un punto que creo que es muy interesante. Hay técnicos que han venido de fuera del fútbol, no sé hasta qué punto, con un currículum que corresponda más como jugadores que como técnicos. El caso de Coudet, o el caso, bueno, en su momento, el turco, que tuvieron oportunidad de dirigir al Mirón en España, y la verdad es que no les fue bien. Coudet ahí más o menos está defendiendo actualmente con el Celta, pero ese tipo de oportunidades con gente, como es tu caso, como es el de Vucetich, como en su oportunidad fue Hugo, que no le fue bien con el Almería, pero técnicos mexicanos con un poco de más recorrido, ni siquiera medianamente les abren una rendija para poder ir al fútbol de España. El caso de Ambriz, sabemos que viene pues mucho por todo lo que representó ser auxiliar del Vasco en su etapa en el fútbol de España. ¿No te parece?
Mira, es mucho el desconocimiento que tienen de nuestro fútbol. Nosotros, lamentablemente, no tenemos esa promoción que se tiene como en el fútbol sudamericano, ¿no? Y esto no es de ahorita, esto es desde hace muchos años, desde
histórico.
El gráfico y todo eso, que exactamente. Entonces, y todas las relaciones que se hacen dentro de otras ligas, que el mexicano no está tan relacionado como lo tienen otros extranjeros, llámese donde quieras, Estados Unidos o Europa, donde sea, ¿no? Entonces, creo que en eso nos hemos quedado atrasados, eso es inigualable, porque la capacidad del mexicano joven, la capacidad del mexicano con experiencia es muy vasta, es muy fuerte. Y sí, sí se mide diferente, porque ante las cifras de algunos técnicos, como los habían tenido algunos otros, pues ya los hubieran corrido si fueran mexicanos. A los extranjeros los han aguantado, sí. Y ahí siguen y aguantan proyectos. Mucho tiene que ver también por los procesos que se manejan, pues de acuerdo a las conveniencias de los directores deportivos con la gente que trae sus jugadores y los técnicos y todo eso. Entonces, pues bueno, pues es parte de lo que es una empresa del fútbol en general. Y eso hay que entenderlo, y que al final de cuentas, pues sabes perfectamente que lo que al final te mantiene pues un resultado, ¿no?
Y un punto adicional, el hecho de que, bien decías, y lo entiendo perfecto, que el técnico mexicano, oye, no, sabes que es muy caro, es enteramente relativo, porque tú ves luego el enjuague que hay en la contratación de un técnico extranjero, que a lo mejor aparentemente está por debajo del precio que está solicitando el técnico mexicano, pero ¿qué garantías hay de evitar pues lo que ha sucedido históricamente también en el fútbol, que es la contratación de jugadores que viene amañado con situaciones de negocio interno?
sí, eso es parte de lo que en los clubes existe y que es parte de, de los promotores y mucha gente que lo maneja de esa forma, ¿no? Entonces, pues es una forma que cada club tiene y cómo se manejan, y es su responsabilidad, pues, de los que están al frente, ¿no? No pongo nombres porque algunos ni los conozco, pero pues, es normal. Y eso, pues bueno, también afecta a que vengan tales o cuales entrenadores, pues porque no les conviene, porque ellos quieren traer otro tipo de jugador, o son extranjeros o no. Pero cuando tú produces en un club, tienes derecho a cobrar y a cobrar de acuerdo a los resultados. No nomás me refiero a lo que tengas en cuestión en una tabla de posiciones, sino también en cómo ponderas a los jugadores jóvenes para sacarlos de fuerzas básicas. Jugadores que claro, ni siquiera los tienen en cuenta, y de repente llega un técnico, los empieza a ponderar, lo observa más fuerzas básicas, se empapa y empieza a fomentar a jóvenes, ¿no?
Mejora los activos del club.
Salieron 4, 5, 6, 7 millones de dólares, y que para ellos, no, es que es un producto de fuerzas básicas. Ya ves, en fuerzas básicas ni siquiera jugaban en segunda. Y un caso muy claro es el de está en Inglaterra, ¿cómo se llama?
Sí. Chepo, perdona interrumpirte, ¿nos permites concluir la conversación después del corte comercial?
Con mucho gusto.
Gracias, Chepo. Volveremos enseguida con adelante. José Manuel de la Torre.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde con José Manuel de la Torre, el 84% de los entrenadores del fútbol mexicano son extranjeros, de eso estamos platicando con Chepo. Y yo haría extensivo el tema, Chepo, con respecto a la selección nacional. ¿Tú estás de acuerdo con la presencia de Funes Mori como delantero del equipo nacional mexicano?
Mira, es algo que aquí en México se tiene muy confuso, porque la gente no entiende de que tú, al ser nacionalizado, tienes los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro. Al momento que él se nacionaliza, tiene el mismo derecho. Y si el técnico decide, pues, yo sé que la gente le va a exigir más, que tiene que hacer algo diferente a los demás para estar. Pero es exactamente lo mismo que cualquier otro. Y como jugador, pues tú como técnico tienes la opción de poderlo tener en cuenta como cualquier otro mexicano. Entonces, yo no veo ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Al contrario, solamente que sea mejor a lo que tiene en mi cartera, pero pues eso, las actuaciones y lo va a decidir, ¿no?
Oye, Chapo, y volviendo al tema, ¿tú qué plan tienes? ¿Has recibido propuestas ahorita de trabajo? ¿Te vas a tener que ir al extranjero ante el panorama que está ahorita actualmente? ¿Te gustaría picar piedra en otro lado, igual que hizo Nacho Ambriz en España? ¿Qué plan tienes profesional?
Mira, por lo pronto seguimos preparando en todos los aspectos. Me refiero, observas el fútbol, que lo que está pasando aquí en México, lo que está pasando en algunos clubes en Centroamérica, en las mismas selecciones, por supuesto también en la MLS. Entonces, sé que Europa es mucho más complicado por la misma promoción. Sí, a lo mejor un equipo que tengas opción en Europa, que me refiero a opción a poder crecer tanto deportivamente como en la misma liga, me refiero a que tenga una opción de ascenso, ¿no? Si es segunda división, como a lo mejor Nacho lo ha visualizado allá. Y bueno, es lo único que no podemos dejar de hacer nosotros, de seguirnos preparando, porque esto cambia, no es que cambie tanto, sino hay cosas nuevas que puedes aprovechar para la aplicación en su momento adecuado, ¿no? Entonces, claro, hay mucha tecnología que ha salido, que utilizan, que te da datos y más datos, pero pues eso realmente no sirve si no lo sabes utilizar en los momentos adecuados. Y eso pues te da la experiencia, te da las cosas que has vivido, y que no nomás es eso, que hay cosas que a lo mejor datos que te da y que falló tanto porcentaje, pero realmente no te sirven porque pues jugó hacia adelante, jugó proyectando al equipo y resulta que fue un 10%, 20% lo que acertó, pero de esos fueron 3 pases de gol, hizo diferencia en el partido, y resulta que la tecnología te dice que lo tienes que correr. Entonces, no es congruente, ¿no?
Sí. No hay que mecanizar tanto o robotizar tanto el fútbol. Chepo, muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada.
Muchas gracias y aquí estamos a sus órdenes.
Un abrazo, Chapo. Que te vaya muy bien. Gracias a José Manuel de la Torre. Muy interesante lo que nos ha dicho Chepo el día de hoy aquí en el programa. Y vamos a escuchar a Arturo Bricio, que reconoce, acepta los errores de César Ramos en el partido entre América y Guadalajara.
Partido América contra Guadalajara. En esta jugada, el árbitro sanciona falta del jugador de Guadalajara. El VAR debió sugerir la revisión en cancha y el árbitro rectificar su decisión, expulsando al infractor por juego brusco grave, cometer una falta con uso de fuerza excesiva, poniendo en riesgo la integridad física de su oponente. Es una decisión arbitral incorrecta. En esta acción, el árbitro amonesta a los jugadores número 21 de América y número 16 de Guadalajara por provocarse. El VAR debió sugerir la revisión en cancha y el árbitro rectificar su decisión, expulsado al jugador de Guadalajara por conducta violenta, tomar por el rostro a su adversario picándole los ojos, poniendo en riesgo su integridad física. Es una decisión arbitral incorrecta.
Es evidente, o por lo menos así me parece, que les han cambiado las directrices a los árbitros y luego los acaban confundiendo. Es evidente también que hay jugadores claramente sobreprotegidos, que parece que tienen fuero, el caso de Gignac, por ejemplo. Y también me parece, Rafa, que hay veces que en este mismo cambio de directrices tan abrupto y tan movido, hay veces que los árbitros van al VAR cuando no deberían ir y no van cuando deben ir. Confundidos y aturdidos los árbitros, Rafa, o muchos de ellos en el fútbol mexicano.
Pues sí, sí, la verdad, Beto, Héctor, es una pena, ¿no? Porque tampoco uno está nunca con el afán de cuestionar jornada a jornada el arbitraje, pero lamentablemente se sigue dando, y dan de qué hablar, y no unifican criterios.
Exacto.
Y yo la verdad, el arbitraje es una pena, pero no termino por entender cómo, si hoy en día cuentas con un aliado que es el VAR, que ante una situación de poca visibilidad, de lo que quiere, cierta distracción que es imperdonable, no en un árbitro, pero vamos a suponer que la tenga como ser humano, te están invitando a que revise, aunque te estén sugiriendo. Tú, a final de cuentas, eres el que decides, tú eres el responsable del partido, el claro. Árbitro. Entonces, tú vas y analizas, pero tampoco, oye, hay jugadas que parecen que me perdonen, pero a veces parecen hasta retrasados mentales, están viendo la jugada, la repiten ahí en cámara lenta 10 veces, no reanuden el partido, entorpecen el momento del partido, le cortan a lo mejor a un equipo que está estableciendo cierto dominio, su ritmo de juego, inconscientemente, si quieres, pero favoreciendo en este caso al rival, y que se lleve tanto tiempo para una decisión, que aparte es una decisión que, perdón, a lo mejor, digo, yo no estoy diciendo que haya que haber jugado al fútbol, etcétera, es cuestión de nada más de apreciación y de ver y de interpretar la regla, sí, como corresponde. Pero comentaba al inicio del programa esas jugadas que ya en automático todos los años dice black, roja, directa. No, espérame. No, es muy diferente. La calificación de una plancha es muy diferente. Aquí muchos son pisotones, que por jugada un tanto tardía, que a lo mejor el pisotón, en lugar de entrar en la zona de la parte frontal del pie, del empeine hacia los dedos, a lo mejor entra ligeramente en un costado y tocas parte del tobillo. Pero pues hay que ponerle ahí un criterio diferente.
Sí, sentido común, criterio. Conocer de fútbol, de cómo pues son, sí, las jugadas, Beto, las intensidades. Sí. Claro, claro.
Digo, hay otras sí, que el tema de las reglas pues nos deja en duda a todos, ¿no? O sea, ahora resulta, y yo naturalmente que lo entiendo y lo acepto, si yo soy el que estoy equivocado. O sea, para mí la jugada en el gol que le dan por bueno al Puebla con Cruz Azul, para mí es fuera de lugar. Uh-huh. Es fuera de lugar, porque en consecuencia de la jugada, el defensor no se está saliendo de la cancha para tomar ventaja de la posibilidad de la posición de un jugador del equipo contrario. Es en la consecuencia propia de la jugada, donde tú llegas, obviamente forzado, llegas con el desgaste
físico apretando al final en la línea de meta, y bueno, te saliste del campo, pero no te saliste como para tomar ventaja de algo.
Sí, pero eso es por regla, Rafa, es así. Sí, aunque esté fuera del campo, por regla, sí.
Digo, no la comparto. Y puedo ser yo el equivocado.
Claro. Acuérdate el de...
Pero tú lo entiendes lógico. ¿Eh?
No, es lógico,
para mí,
claro,
ahí tiene que ser, olvídate de la regla, el criterio del árbitro, de la...
Si está solo contra el portero, sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, en el Santos Monterrey, ¿te acuerdas, Rafa, el gol de Ponchito González? Lo anula primero el juez de línea, por una decisión equivocada del juez de línea. Evidentemente no estaba en fuera de lugar. Lo anula y el VAR corrige la plana, y entonces el árbitro decide cambiar su decisión correctamente, y entonces ayudan al error del juez de línea para que no prevalezca en el marcador un error muy grave del juez de línea, creo que fue Daniel Buitrón, Quintero Buitrón, y Marco Antonio Ortiz Nava corrige y dice, no, el gol es bueno. ¿Por qué? Porque el VAR ahí sí fue un auxiliar. Pero también en el caso de César Ramos, que ahorita nos va a informar César Caballero qué pasa con él, porque para mí que lo castigaron, no me parece que vayan a darle descanso así porque sí lo castigaron, porque evidentemente la soberbia de César Ramos no le permite decir, me equivoqué. Entonces, él, aunque le digan en el VAR, mira, ven a verlo para que tú te des cuenta, y seguramente en el audio interno, que seguramente eso llega a la comisión de arbitraje, pero ahí en el audio interno se dieron cuenta que seguramente él no quiso ir a revisar y no quiso cambiar ninguna de sus dos decisiones.
Sí, eso parece evidente, claro.
Es muy común eso, muy común en César Ramos. Sí.
Héctor, estoy totalmente de acuerdo, y Beto, en esa.
Sí.
Y ahí tiene que aplicar internamente una sanción al responsable, la comisión de arbitraje. Pero hay otras, insisto, en las que a lo mejor el árbitro con su postura, Santander, por ejemplo, tú ves una jugada y dices, caray, no es penal, y marca penal. Y se monta su macho y marca penal. Si fuera a ver la repetición ahí en cámara lenta en el VAR, te aseguro que tendría que dar marca.
Rectificaría, penal. Claro.
La que le marcaron en contra al Toluca, ¿verdad, Rafa, te refieres?
¡Claro!
Evidentemente no es penal.
A ver, pero ¿sabes qué, Héctor, Beto? Pasa todas las jornadas.
Es
increíble que el fútbol mexicano, con esta ayuda que la malinterpretan algunos de los árbitros, esta ayuda tendría que favorecer para cometer menos errores, aplicar mejor la justicia.
Sí,
es la finalidad del VAR.
También parece que hay árbitros que están a los cuales se les ha indicado, oye, no vayas a tocar a fulanito, no vayas a sacar una roja por acá porque se descompone el espectáculo para la televisión y para la gente. En fin, creo que también mucho hay de eso en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa. Messi acaba de anotar un gol con el Paris Saint-Germain.
El primero, Beto, el primero desde que yo ahí.
El primero de Messi con el equipo francés. Y hablaremos del Pachuca América al volver en ESPN Radio Fórmula. Puente, Huerta y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Suscríbete al máximo nivel de Mercado Libre y disfruta de los mejores deportes en vivo en Star Plus. También disfruta de las mejores historias de Disney Plus, envío gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Hoy juegan Necaxa frente a Tijuana, Mazatlán contra Juárez, Atlas de Guadalajara, que ha hecho un buen torneo, contra el Puebla, y Pachuca contra el América. A las 9:05. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos también. Bueno, el equipo del América, como bien lo dice, se presenta en el Estadio Hidalgo, lo hace como líder del fútbol mexicano, pero también con 2 semanas consecutivas sin conocer la victoria. Además de que el América se vuelve a presentar en la cancha donde me parece Santiago Solari vivió su momento más amargo como técnico americanista, aquel partido de cuartos de final donde pierde 3-1 y prácticamente encamina la eliminación en el torneo anterior. Las Águilas se espera que hagan un par de modificaciones respecto a lo que presentó en el duelo contra Guadalajara del fin de semana pasado. Vamos a ver si hombres como Sebastián Córdoba, Nicolás Benedetti y Federico Viñas son incluidos en la alineación desde el arranque. Ayer estuvieron trabajando con el equipo titular, aunque ya sabemos que con Santiago Solari eso no es garantía de que vayan a iniciar como titulares. Sin embargo, parece que son hombres que podrían perfilarse para estar de inicio esta noche en el Estadio Hidalgo.
Oye, César, una pregunta, ¿qué sabes tú de cómo aceptó el América esta situación de César Ramos? Porque evidentemente lo castigó la comisión disciplinaria al no programarlo para los partidos de media jornada. ¿Qué sabes tú? Porque no lo han criticado abiertamente, pero ya Solari ya van dos partidos consecutivos que medio se queja del arbitraje, y este último fue evidente que los dos expulsiones, digo, las vio todo el mundo menos el árbitro, por la soberbia de no quererse asomar a la pantalla que está ahí en el estadio. ¿Cómo lo tomó el América este castigo al árbitro?
Querido Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, en el América sí hay molestia, realmente sí hubo bastante molestia por el tema de César Ramos. Lo que sí te puedo confirmar es que no metieron ninguna protesta, no metieron ninguna queja ante la comisión de arbitraje, porque según lo que me han dicho al interior del Cuapa, les parece una situación inútil, una situación superflua, donde no va a cambiar absolutamente nada, y que por más que se quejen, el tema de César Ramos y las controversias con el América no van a terminarse, no van a cambiar, y por eso es que prefirieron no meter ningún tipo de protesta, y cualquier decisión de sanción o castigo es única y exclusivamente decisión de la comisión de arbitraje. Ahora, vamos a hablar también del tema de César Ramos. Hablé con gente muy cercana al árbitro y gente cercana también a la comisión de arbitraje, y me dicen que así César Ramos hubiera tenido el mejor arbitraje de su vida en el Clásico, no iba a pitar esta semana. Y te explico por qué. Porque la comisión de arbitraje tiene un acuerdo con los árbitros de gafete FIFA, donde van a pitar dos jornadas consecutivas y descansan una. Esto para cuidarlos físicamente de cara a posibles llamados a pitar juegos de eliminatoria en cualquier confederación, y también porque de esta manera abren espacio a que árbitros que pretenden estar en la baraja continua de primera división puedan tener oportunidad. En esta jornada es el caso del señor Guillermo Pacheco, quien va a trabajar en el Necaxa contra Tijuana. Entonces, pasara lo que pasara en el Clásico, César Ramos no pitaba a media semana, le tocaba descanso. Y también lo podemos comprobar de la siguiente manera. César trabajó en la jornada 3, 4, 6, 7 y 10 y descansó en las 5, 8 y 11. Es decir, como se los estoy comentando, pitas dos, descansas uno. Eso fue lo que me dijo la gente de la comisión de arbitraje. Ahora, si para la jornada del fin de semana César Ramos no aparece, entonces ahora...
Ahí sí es castigo. Hablar?
Exactamente, de que sí hubo un castigo, de que sí hubo una sanción. Todo esto lo vamos a descubrir el próximo viernes cuando salgan las designaciones de la jornada 12. Pero es una realidad que pasara lo que pasara, César Ramos no iba a pitar en la jornada 11, y eso te lo puedo decir de muy buena fuente de la comisión de arbitraje.
Porque no, sí te creo, tendría que castigarlo entonces en la siguiente jornada.
Exacto,
la que le correspondería. Entonces, en lugar de uno, pues que descanse dos, le viene bien. Le viene bien porque...
Y además después viene la fecha FIFA, entonces claro. Creo que le ayudaría.
Uh-huh. Sí, exacto, pues sí. Que descanse toda la semana y seguramente le tocará algún partido eliminatorio, porque en CONCACAF lo tienen muy bien considerado, salvo el aspecto físico, que reprobó en la antepasada Copa de Oro, en donde lo sacaron prácticamente de ahí, y Bricio lo trajo para quitar una final en México, ¿no? Entonces, es uno de los árbitros consentidos de la comisión, ¿eh? Sin duda, Beto.
Sí, sin duda alguna. Es un buen árbitro, eso también cabe decirlo. Así gracias, César, por la información.
Un gusto.
Oye, Héctor.
Sí, sir.
Perdón, no quise encimarme nada. Y no creo que sea lo que corresponda, pero hay antecedentes, y seguro en tu vida se acuerdan ustedes muy bien, de algunos temas arbitrales, porque aquí se está centralizando que este hombre directamente afecta a la América cuando le pita. Pero sí recuerdan ustedes aquella postura en algún momento, me acuerdo, creo que fue de Tecos, donde pusieron una inconformidad en la federación ante el comité de arbitraje o la comisión de arbitraje para evitar que un árbitro que ellos tenían plasmado a detalle, que cuando les pitaba los afectaba, que ese árbitro no les pitara.
Pues acuérdate aquella final de Tecos contra Santos, Rafa, que el árbitro iba a ser, pues mira justamente quién, Arturo Bricio, y lo sacaron de ese partido en la media final de vuelta, lo sacaron de esa final para poner otro árbitro, y eso es porque los Tecos no confiaban en que el árbitro hiciera un trabajo imparcial, lo cual es muy peligroso. Y también acuérdate de Roberto García Orozco, que en la América lo vetó prácticamente 5 años, y después cuando iba a volver a pitar, lo acaba de denunciar Roberto García, acaba de denunciar él que lo programaron para un partido de la América, y con un telefonazo de Ricardo Peláez, que entonces estaba en el América, lo sacaron de la designación y pusieron otro árbitro.
Por eso,
y el caso de Luis Enrique Santander con Chivas, después de la final de Tigres, que dejó de pitarle Chivas totalmente como local, así, sí, aquel penal que no marcó, y después de eso 4 años lleva sin pitar ahí en el estadio de los Chivas.
Incluso agrego uno, Héctor, lo que pasa es que tiene más tiempo, cuando se va la final que define el título a favor de América, se juega en el estadio de la Corregidora, el árbitro no iba a ser Joaquín Urrea. Y esto, me acuerdo perfecto, lo he comentado en varios eventos cuando sale el tema en programas de Picante, José Ramón Fernández.
Sí. Uh-huh. Oye, el
Real Madrid ya va perdiendo con el equipo de Moldavia, y vamos al gotero informativo del fútbol internacional. El Celta confirmó que Néstor Araujo, el mexicano, el defensa central, sufrió un esguince en el tobillo derecho y su recuperación va a tardar algunos días. Chofis López en el equipo de la semana de la MLS por tercera semana consecutiva, después del triplete de la semana anterior. Santiago Muñoz sigue en acondicionamiento para ya debutar con el Newcastle de menores de 23 años. El Chaco Jiménez es nuevo técnico del Atenas de San Carlos. Este es un equipo de la segunda división de Uruguay. Allá va a dirigir el Chaco Jiménez. La UEFA abandona el caso contra clubes rebeldes, y Andrada fue convocado por Argentina, aunque ahí se ve difícil que Andrada en este momento pueda ser titular. Vamos a saludar ahora con mucho gusto al Tapa Nava, que nos habla de la victoria de los Vaqueros de Dallas. Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarlos. Hace rato decía el entrenador McCarthy que después de haber dirigido 13 años a Green Bay y apenas a su segunda con los Cowboys, no puede entender cómo la gente cambia de un momento a otro. Apenas han ganado 2 partidos consecutivos, ya ve que la prensa les da mucho amor, palabras textuales, ya salen en los periódicos y hasta en algunas clasificaciones, pero la realidad de esto es que ayer dieron una demostración que no daban hace tiempo, de ambos lados del balón, muchos jugadores que son desconocidos para la mayoría fuera de la liga, comenzaron a darse cuenta, como es el caso del esquinero Trevon Diggs, que lleva 3 intercepciones en este principio de temporada. Ayer regresó una hasta touchdown en la paliza que le dieron a Filadelfia, porque el marcador 41-21 ni siquiera refleja lo que sucedió en el campo. Pues empiezan a creer que este equipo tiene para competir, pero como dijo el entrenador, apenas van 3 partidos, fue el primero de 3 consecutivos que van a jugar en casa, y la mejor noticia para ellos es que no hubo absolutamente ningún jugador lastimado terminando el partido de ayer. Ezequiel Elliott sigue produciendo yardas y Dak Prescott sigue demostrando que puede echarse el equipo a hombro. Al menos hasta el momento eso es lo que ha sucedido, Beto.
¿Y qué tanto se pueden ilusionar, Tapa, los partidarios de los Vaqueros de Dallas?
Creo que se pueden ilusionar de momento, y bien, están en una división donde acaban de dar el primer golpe de autoridad. Se suponía que Filadelfia, el equipo que iba a ganarles en su primer partido dentro del grupo, por un lado. Por otro lado, la defensiva está creciendo de la mano de 2 juveniles, aparte de Dix, al que mencioné, Micah Parsons está hecho un jugadorazo y lo ponen hasta en 3 posiciones diferentes. Y bueno, pues de la ofensiva ya vemos, sin un tackle titular, sin uno de sus 2 mejores receptores, siguen produciendo yardas por todo el campo. Lo mejor es que parece un equipo más disciplinado y mejor entrenado. Lo peor es que siguen con varios jugadores en la reserva de COVID y en la lista de lastimados, aunque ninguno de ellos por el partido de ayer, simplemente los que ya estaban.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Al contrario, muchachos, que estén bien.
Buenas tardes al Tapa Nava, y vamos a escuchar la entrevista que le hizo John a Dak Prescott el día de ayer.
Gracias, con Dakota Prescott, lo que significa regresar a casa y conseguir una victoria. What it means to come
back to casa, to home, and get a W tonight?
It means a lot. It's special. It's special to be here with the crowd we had, waving the white flags. The roof was open. It's a beautiful place and the best place to play football. And it felt good to get a win tonight to start this division off.
Sí, dice muy especial, las banderas, el techo abierto, el conseguir una victoria. Háblame de tu defensa. 8 entregas le han quitado al rival, número uno en la liga. Just talk about your defense, 8 takeaways, número uno, Dak.
Yeah, they're a special group, and they're going to continue to get better. They've got a bunch of ball hawkers. They're coached by a great coach, Dan Quinn. Iron sharpens iron every day of practice. We go at it and we compete, and they're tough. They put a lot of pressure on us, and that makes us better. So we just got to continue to build off of this one.
Sí, van y pelean por los balones. Un gran coordinador, Dan Quinn, y van a ir mejorando. Tenemos que mejorar esto. Dak Prescott, muchas gracias. Felicidades. Congratulations on the win.
Appreciate it. Thank you.
El quarterback de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott. Regreso contigo.
Muchas gracias, John. Ahí están las palabras de Dak Prescott al final de la victoria por paliza. Como ya nos decía el Tapanaba de los Vaqueros de Dallas el día de ayer. El Paris Saint-Germain está a punto de terminar el partido. Le va ganando 2-0 al Manchester City en la Champions. Un golazo, ya comentábamos, Rafa, el que marcó Lionel Messi, su primer gol con el equipo del Paris Saint-Germain.
Sí, la verdad, el último, ya apreciando, no la puso justamente en el ángulo, pero sí fue un estupendo gol. Él inicia la jugada, él busca de alguna manera una pared que le devuelve, pues, muy preciso, otro jugador altamente técnico como Neymar, y le pega de zurda parte interna y la deja, pues deja para al portero 2-0. La verdad, un resultado para el París importantísimo, porque el City sin duda es de los candidatos, ¿no?, a ganar el título. Entonces, este partido como local para el equipo de Pochettino, resultado buenísimo.
Oye, resultado. ¿Qué tal la sorpresa del Sheriff? El Sheriff,
este sí, equipo de Moldavia,
le va ganando en el minuto 96, 2-1 al Real Madrid.
2-1.
No
sé si vieron el segundo gol. Este sí es un golazo.
Sí, al minuto 89. Este equipo, Beto, es un equipo que tiene su sede en Tiraspol, en Moldavia. Bueno, ellos tienen una república que dicen que ya es independencia, pero todavía no es reconocida como independiente, ¿no? Este equipo tiene un estadio de 14.300 aficionados, Beto. En México no le permitirían jugar en primera división a este equipo. Fíjate. Más bien la ridiculez. Y está jugando Champions ahorita.
Y le están ganando al Madrid en Madrid.
Y llevaría 6 puntos ahorita, Beto, porque ganó su primer partido como local. Si te recuerdas que ganó 2-1 su primer partido local. Y entonces el 2-0 ganó su primer partido de local, y el Sheriff tardó 0, y ahora sería 2-1 este del Real Madrid, que está a punto de consumarse, minuto 97 ahorita, el árbitro está alargando el partido a ver si trata de empatar. El Milan, el Atlético de Madrid, finalmente logró empatarle, iban 1-0 casi todo el partido, y Griezmann al 84 logró empatarle, sí, y está, el Porto es el que está recibiendo una paliza, Beto, 5-1 a Liverpool, ya terminó casa el partido. Y el lado de Porto, fíjate, jugó de lateral derecho el Tecatito. Ya ves que lo ha hecho de repente en el Porto, lateral derecho. Y por ahí Sadio Mané hizo un gol. Firmino entró de cambio, hizo 2 goles. Y Mohamed Salah lleva 2 goles también. Así que, pues bueno, ya terminó. Y el Paris Saint-Germain al minuto 93, 2-0 sigue todavía el partido.
Correcto. Y como decíamos al principio, el Ajax de Ámsterdam ganó en casa.
Jugando este partido, los 90 minutos,
ya terminó. Edson Álvarez. Y ahí hubo presencia mexicana, porque Edson Álvarez fue titular, Rafa, durante
los 90 minutos,
todo el partido. Correcto.
Y otra sorpresa que se está dando es el Brujas, que hizo ver mal al Paris Saint-Germain.
Sí, de visita también.
De visita le está ganando a Leipzig 2-1 en el minuto 95.
Exacto. Ese partido está a punto de terminar. Ahí marcan Vanaken y Ritz para el equipo del Brujas. Y Kunku al minuto 5 había puesto en ventaja al equipo alemán en el marcador, pero le dio la vuelta ya el Brujas, que está a punto de sellar.
Y ya perdió el Real Madrid,
pero la gran sorpresa es lo del Madrid, ¿no?
Ya, sí, la gran sorpresa es este equipo que pertenece a una compañía de seguridad privada, por eso se llama Sheriff. Este equipo, no crean que es broma, es un equipo que pertenece a una institución de seguridad privada. De policía, claro, por supuesto. Y este es un equipo apenas que ascendió en el 98 a la primera división. Y es su primera Champions. Imagínate un debut soñado, ¿no? Con dos victorias arrancar y ganarle de visita al Real Madrid.
Buah. Histórico, histórico. Y Cruz Azul va a enfrentar mañana el equipo cementero al Columbus, allá en Columbus, en Estados Unidos. Y la buena noticia en el caso del equipo de la máquina cementera es que va a recuperar ya a Pablo Aguilar, también estará Otero, también estará el Quick Mendoza ya con Cruz Azul, que ha perdido un poco el rumbo, Rafa, en el torneo regular del fútbol mexicano.
Sí, entendible, me parece que entendible. Después de toda esa presión de tantos años sin conseguir un título, lo consiguieron. Quieras o no, se relajaron, no cumplieron con una pretemporada adecuada, pero tiene equipo para recuperarse. El partido que hicieron en Puebla, me parece que bien lo podían haber ganado, pero bueno, así son las cosas del fútbol. Contra este equipo que van a estar de Estados Unidos, los dos últimos enfrentamientos lo vencieron goleándolo en el Estadio Azul, le hicieron 5 goles y le ganaron, si mal no recuerdo, 2-0 cuando lo visitaron.
Y estamos llegando al final del programa. La gran sorpresa del día a nivel mundial, la derrota del Real Madrid en Madrid frente al Sheriff Tiraspol de Moldavia. 2-1 fue a ganar el equipo de Moldavia al Real Madrid en Madrid. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Rafa, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.